Gracias, gracias Carlotis. Hola Carlos, bienvenidos a la sección de aquí del matutino de este viernes 9 de junio. Me imagino que ayer ustedes pasaron un día súper chulo. Inmediatamente entro con las efemérides porque voy solamente a estar con ustedes con las efemérides porque tengo un tema personal que tratar. No, me parece muy bien.
Yo estoy de vacaciones.
Ajá, desde la playa estás haciendo el Excelente. Bueno, pues gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero, un día como hoy en el año 1989 fue el gran estreno del drama Dead Poets Society.
¡Ay, excelente película!
La Sociedad de los Poetas Muertos, dirigido por el 6 veces nominado al Oscar Peter Weir, protagonizado por Robin Williams, Robert Sheen Leonard y Ethan Hawke. Este drama ganó Oscar del año 1990 a Mejor Guión Original y obtuvo nominación a Mejor Película, Mejor Dirección y Robin Williams a Mejor Actor Principal. En el 2000 se estrenó el thriller de acción Gone in 60 Seconds, 60 segundos, dirigido por Dominic Sena, protagonizado por Nicolas Cage, Angelina Jolie y Giovanni Ribisi. Está disponible en Amazon Prime Video. En el 2006, estrenaron el film animado Cars, el cual cuenta con las voces de Owen Wilson, Bonnie Hunt, Larry de Cable Guy y Paul Newman. Esta producción fue nominada al Oscar de 2007 a Mejor Canción Original con Our Town, qué sé yo, y a Mejor Película Animada. Está en Disney Plus. En los cumpleaños, en el 1961, nació en Canadá el actor Michael J. Fox, quien se popularizó por la trilogía Volver al Futuro. Ha ganado 4 Golden Globes a Mejor Actor, serie de televisión, bla, bla, bla. En el 63, nació en Kentucky el actor Johnny Depp. ¡Oh, Johnny Depp! ¡Celebró 60 años! Ese yo no le voy a decir todo lo que le ha pasado porque ustedes saben de eso más que yo. Para finalizar, les cuento que en el 1981 nació en Jerusalén la actriz Natalie Portman. Ganó Oscar, Golden Globe y el...
¡Basta!
Del 2011, mejor actriz principal por el thriller dramático Black Swan. Este año estelariza junto a Julianne Moore el drama My December, que lo estrenaron ahora en Cannes. Ustedes saben que es filántropa, es judía, es vegana, pero no de la vegana de vegan. Pues estas fueron las efemérides de hoy gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Carlos, te dejo el programa entero para ti. Bye.
Gracias.
Bueno, Benítez, pensaba que estaba a mil, ¿eh? Pero ve acá, era 1000 por hora que iba. Oh, pero buena cuestión. Te tengo por aquí, Benítez, que ya en septiembre 22 de este año será estrenada la cuarta parte de los Expendables, los indestructibles, como se le llama en América Latina, o los mercenarios. Bueno, parece que Sylvester Stallone, esta será su última presentación en los indestructibles Expendables. Y se dice que en esta cuarta entrega él tendrá como un papel secundario. Pueden ver el tráiler que ya está, bueno, full, mucha acción. Y se espera que el protagónico caiga sobre Jason Statham. Vamos a ver qué pasa entonces. Eso será, repito, en septiembre de este año. Estarán Dolph Lundgren, Randy Couture, también Curtis 50 Cent, cuyo verdadero nombre es Curtis Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, que es un artista de las artes marciales, está Eddie Hall, Andy García, pero me pareció haber visto por ahí, pero no sé, parece que no. No está Harrison Ford en esta cuarta entrega de los Expendables. Vamos a ver qué pasa. 22 de septiembre será estrenada. Esta cuarta parte ha contado con un presupuesto de $100 millones, que fue lo mismo que costó la segunda parte y la tercera. Entonces vamos a ver qué pasa con esta cuarta parte de pura acción, que es lo que tiene siempre. Vámonos al Festival de Venecia. Recuerden que el Festival de Venecia se va a celebrar desde el día 30 de agosto este año hasta el 9 de septiembre. Pero no se ha dado a conocer todavía el line-up, la lista de películas completas que serán presentadas en este festival, en la Mostra de Venecia. Productores, ejecutivos de los grandes estudios y de las plataformas streaming ya están preparando todo lo que viene, ¿verdad? Con la esperanza de estar presente este año en el Lido. Allá la sala principal donde se proyectan las películas será la edición número 80 festivales ya de Venecia con este, que repito, se va a desarrollar desde agosto 30 a septiembre 9. Entonces Venecia, especialmente después de que Cannes tuvo un tremendo line-up, tremendo listado de películas, ahí estaba la quinta parte de Indiana Jones, lo nuevo de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, May December del director Todd Haynes, Asteroid City de Wes Anderson y la ganadora de la Palma de Oro este año, que fue Anatomía de una Caída de la directora Justine Theet. Entonces parece que quieren, el director artístico del Festival de Venecia, Alberto Barbera, que tiene mucho tiempo ya como director artístico de la Mostra, entonces está visualizando para este año un Festival de Venecia bien interesante. Recordamos que Brendan Fraser comenzó su recorrido hasta llegar a ganar el Oscar a Mejor Actor precisamente en el año 2022, cuando se estrenó allí en Venecia La Ballena. También se estrenó The Banshees of Inisherin, o Inisherin, como dice mucha gente, de Martin McDonagh. Es decir, que es un festival sumamente importante. Entonces aquí tenemos, vamos a mencionar algunas, porque la lista es bastante larga de las que podrían estar presentes aquí en este año en Venecia. Está lo nuevo de Yorgos Lántimos, el director griego, que se llama Poor Things. Recuerden que él es un director que trabaja mucho el surrealismo. Claro, socoronado con la película La Favorita, aquella que se estrenó en Venecia en el 2018 y hecho con Inglaterra. Entonces, este año vamos a ver, nos trae a una Poor Things, se llama esta. Bueno, ahí está un elenco que incluye a Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Rami Youssef, Gerard Carmichael, Margaret Qualley, y también está el Emma Stone. Bueno, yo vi el maquillaje que tiene Willem Dafoe aquí en esa película nueva de Yorgos Lántimos, y bueno, totalmente transformado. Vamos a ver qué pasa. Ya Emma Stone estuvo también en La Favorita y está de nuevo. Es una mujer que es resucitada por un científico en el siglo XIX. De eso trata. Entonces también podría estar presente en Venecia este año Challengers, de Luca Guadagnino, que es un autor italiano favorito aquí también en Venecia. Imagínate, están en su cancha. Entonces lo más reciente de él fue Bones and All, la que protagonizó Timothée Chalamet, y ahora Challengers tiene un interesante, en este caso serían como rivales de jugadores de tenis que son, antes fueron amigos, rivales jugando tenis, y que se vuelven a juntar luego para tratar de cerrar viejas heridas. Está también la película nueva de Michael Mann, Ferrari. Bueno, es la muy anticipada, muy esperada biografía del gran Enzo Ferrari, el hombre de los vehículos, una leyenda de los vehículos, los autos de carrera italiano, basado en la biografía de Brock Yates, y va este año también a estrenarse a nivel mundial allá en Venecia, pero aparentemente estará fuera de competencia. Vamos a ver, Adam Driver es el actor que hace el papel de Enzo Ferrari. Ha dominado bien su acento italiano. Entonces, recuerden que él estuvo también trabajando en la casa Gucci, House of Gucci, de Ridley Scott. y desde ahí parece que está muy acercándose mucho al italiano. Pero yo creo que esta Maestro, de protagonizada por Bradley Cooper, que la dirige Bradley Cooper, él es el... Recuerden que él estuvo en Venecia en el 2018 con Nace una Estrella junto a Lady Gaga, y ya él había dirigido este. Entonces, aquí está su segunda película como director para Bradley Cooper, y lo que muestra él, él encarna, él tiene el papel principal de Maestro, encarna al legendario compositor y director de orquesta Leonard Bernstein. Carey Mulligan hace el papel de su esposa Felicia Montealegre. Netflix y bueno, aquí la diferencia que hay con Netflix y el Festival de Cannes es que el Festival de Cannes le exige mucho a Netflix, que tiene que estrenar primero las películas en salas francesas antes de llevarla a su colgarla en la plataforma. Y a Netflix como que no le ha hecho mucho caso a eso. Pero en el caso de Netflix con Venecia, con la muestra, aquí sí hay un trabajo mancomunado y ahí no hay ningún problema. De manera que vamos a estar viendo el estreno de Maestro, de Bradley Cooper, tanto como director que como protagonista en la próxima edición del festival, la muestra. Otra que se está esperando es El Palacio, de Roman Polanski, el controvertido director que vive en Francia. Entonces, ya en el año 2019, Venecia estrenó Un Oficial y un Espía, del propio Polanski, y ahora viene, repito, con esta que se llama El Palacio, The Palace. El elenco internacional de esta nueva de Roman Polanski, el The Palace, incluye a John Cleese, Luca Barbareschi, Oliver Masucci, Fanny Ardant y Mickey Rourke, el veterano Mickey Rourke. Vamos a ver qué pasa ahí cuando llega la alfombra roja el 30 de agosto. Vámonos con el profesor Benítez. Y cuando retornemos estaremos hablando un poquito de The Flash, que ya se estrenó en Buenos Aires, la capital de Argentina.
Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, hombre, no. No te compliques y resuelve por los canales Banreservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todo.
Bueno, Benítez, andamos por acá de nuevo. Vamos a decir que el conocido actor argentino Ricardo Darín se reunió el pasado fin de semana ya en Buenos Aires con el director Andy Muschietti. Recuerden que Andy es el director de It, aquella película del payaso asesino, ¿verdad? Estuvo también con Ricardo Darín la hermana de Andy Muschietti, Bárbara. Entonces, estuvieron en Buenos Aires, coincidieron este pasado fin de semana, porque los hermanos Muschietti presentaron en estreno mundial su nueva película Flash. Entonces, hay algunas especulaciones de que tanto Andy como su hermana Bárbara Muschietti podrían trabajar en el futuro en algunos proyectos con Ricardo Darín. Se habla ya de que Muschietti podría ser el que dirija la nueva entrega de Batman, que se llamaría The Brave and the Bold, en el nuevo universo cinematográfico de DC. Entonces, vamos a ver si hay. De inmediato en Argentina se surgió la pregunta: ¿significa esto que en la nueva película del Caballero Oscuro Batman veremos a Darín? ¡Ay! Solo el tiempo lo dirá. Vamos a ver. Recordamos que ya anteriormente a Darín le hicieron una oferta en Hollywood que él rechazó porque él no se siente muy confiado con el dominio del idioma inglés. Entonces, vamos a dejar eso para más adelante, dijo Ricardo Darín en aquella ocasión. Entonces, se estrenó, repito, allá una premier mundial de The Flash en Buenos Aires y fue la primera parada del tour promocional de la película. Continuará a Madrid, España. Bueno, fue ayer jueves, sí. Ayer en España estuvieron con The Flash. Se presentó al público español. También, bueno, ayer estaba Maribel Verdú, que trabajó en El laberinto del fauno, la de Guillermo del Toro, que participa en la película junto con Ezra Miller. Entonces, en Flash, vamos a ver cuándo sería, se estrenaría para toda América Latina el 16 de este mes de junio. Está programado ese estreno de, repito, de Flash para toda América Latina. Pero vamos a esperar. Hay algo interesante también. Ustedes saben que Larraín ha estado trabajando con Netflix y ya parece que está todo preparado para el estreno. Hay algo interesante que tenemos aquí sobre La Bruja de Hitler. Ay, vámonos con esta primera, que es una película latinoamericana. La Bruja de Hitler, qué título, que evoca a las seguidoras del nazismo que fungieron de carceleras, torturadoras y asesinas durante el régimen de Hitler. La Patagonia argentina resulta el lugar ideal para alojar a quienes huyen del peor pasado. Sí, porque muchos de esos criminales nazis salieron a refugiarse en América del Sur y le encantaba esa zona ahí de la Patagonia argentina. Durante el año 1961, de esto trata esta película, La Bruja de Hitler. Durante 1961, un grupo de alemanes, seguidores de Hitler, se refugian en una casa familiar en la Patagonia. El encuentro entre los clanes potencia el fervor de las convicciones. Mientras transcurre el tiempo compartido, se ve la transigencia con la que operan el odio y tenderá a impulsar situaciones que se ven marcadas por la violencia y la perversión. Entonces, es la segunda película de ficción escrita y dirigida por Ernesto Ardito y Birma Molina, que son documentalistas. Y es hablada en español y en alemán. Vestuario, escenografía, retratados muy bien. Incluso los momentos de mayor crudeza narrativa. Interesante este tipo de trabajo. Siempre la historia, principalmente la que tiene que ver con Segunda Guerra Mundial. Pero tenía algo aquí de Larraín, que vamos a ver cuándo es que va a estrenar. Sí, ya Pablo Larraín tiene preparada la comedia negra de vampiros, ¿no? Una película, una comedia negra sobre vampiros para Netflix. Y vamos a ver cuándo será el estreno de esto. En unos meses. Solamente dice que en unos meses la plataforma Netflix estrenará El Conde. Así se llama, el nuevo largometraje del director chileno Pablo Larraín, que marcará su primera realización para la plataforma de Netflix. Tiene guión coescrito con Guillermo Calderón y cuenta en tono de comedia negra la vida de Augusto Pinochet como un vampiro que ya tiene 250 años y que ha podido poner fin a su vida. El papel principal lo hace Jaime Badel. Los detalles de la película, pues lo ha hecho el director Larraín. Entonces, Larraín definió su película como una vieja idea que se basa en el más peligroso de todos los potenciales conceptos, que es una figura como Pinochet. Oye, una figura como Pinochet que pueda ser eterna, un vampiro. Larraín señaló que eso podría tener una interacción interesante con la percepción literaria y romántica de un vampiro y la idea de que el mal pueda alimentarse para existir a lo largo de los años. Wow. Bueno, él debe conocer bien esa figura de Pinochet, porque él es chileno. Entonces, cuando se le preguntó a Larraín si El Conde es una especie de alegoría, el director afirmaba que es tan simple que ni siquiera podría ser una alegoría o una metáfora. Dice él, siento que es correcto decir algo como eso en un momento en que parece que la historia necesita repetirse para recordarnos lo peligroso que somos nosotros como sistema. Y no quiero cambiar nada porque no podemos, pero si lo mostramos, quizá podamos encontrar un lugar donde podamos sentir que tiene sentido. Bueno, mucho. La publicación especializada Variety le ha preguntado acerca del otro proyecto en el que él está ahora metido, una película biográfica sobre María Callas y que protagoniza Angelina Jolie en el papel de esta conocida cantante María Callas. Larraín aseguró que la película comenzará su rodaje pronto y que esperan terminar la trilogía de películas que inició con Jackie en el 2016, que hizo Natalie Portman, Spencer en el año 2021 sobre Lady Di, y ahora sería esta María Callas con Angelina Jolie. Dice él que hay que trabajar muy duro para crear el concepto aparentemente basado en alguien que fue real y finalmente se acerca el punto de quiebre en el que te conviertes en testigo de alguien que puede capturar e interpretar a esa persona. Bueno, Larraín hoy viernes 9 de junio va a recibir Larraín el premio Ciudad de Huesca, que lleva el nombre de Carlos Saura, en la 51ª, la edición número 51 del Festival Internacional del Cine de Huesca. De manera que así está Larraín, el director chileno, que repito, estará estrenando en algunos meses El Conde, sobre un Augusto Pinochet convertido en vampiro con 250 años de edad. Entonces, los estrenos que tenemos en República Dominicana, ya está a partir de ayer jueves la nueva entrega de los Transformers. Veniste loco con los Transformers, pero loco, loco. ¿A ti te gusta eso, Benito? Se llama El Despertar de las Bestias. Pero también hay una comedia. Si usted no quiere bregar con Transformers, esta sería la sexta película de la saga de los Transformers, que tiene de nuevo como productor ejecutivo uno de los productores ejecutivos, Steven Spielberg. Pero está la comedia con Robert De Niro, Mi Papá Es un Peligro, donde De Niro hace el papel del padre de un joven que se va a querer casar. Entonces, ¿qué ocurre? Que Sebastián, que es el hijo de De Niro aquí, le dice a su papá, Salvo, que es De Niro, un inmigrante italiano, chapado a la antigua, Robert De Niro, ¿verdad? Se ve hasta con su gorrito. Mire, yo quiero casarme con... Tiene su novia norteamericana, Ellie. Pero ¿qué pasa? Que antes de darle visto bueno, Salvo, De Niro, dice, no, mira, antes de yo decirte que sí, que te puedes casar, vamos a pasarnos un fin de semana, vamos a compartir un fin de semana todos juntos, no solamente con Ellie, la novia norteamericana, sino también con la madre de Ellie, que es una senadora de los Estados Unidos. Entonces hay un choque cultural que es sencillamente interesante en esta Mi Papá Es un Peligro, con en el papel del padre chapado a la antigua, Robert De Niro. Hay un reestreno en Fine Arts, que es la película Rafaela. Rafaela fue la película que ganó en los premios La Silla. Se llevó 8 premios, se llevó 8 premios. Es una película de denuncia social dirigida por Tito Rodríguez. Arrasó, repito, con 8 premios en la edición novena, la novena edición de los premios La Silla, entregada este año, que es organizada por la Asociación Dominicana de Profesionales de Cine, Adocine. Entonces, aprovechando esto, y gente que no la ha visto, pues hay un reestreno en las salas de Fine Arts. Interesante esta Entonces, en segundo lugar, en esos premios La Silla quedó Pérez Gil, que se llevó también una buena cantidad de premios. Dicen los productores que Rafaela tardaron 11 años en hacer la película. Entre los premios que se llevó está Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz y Actor Principal, Mejor Productor y Mejor Afiche. Judith Rodríguez fue la protagonista de Rafaela. Dijo que es uno de los proyectos más importantes de su vida como ser humano, como mujer y como artista. Declaró que cada vez que Rafaela gana, ganamos todos. Y no lo dice por los premios, sino por el impacto de la película y por lo que narra. Entonces, la historia es la de una joven del barrio Capotillo, aquí en Santo Domingo. Se convierte en líder de una pandilla que comete delitos menores, pero el capo del barrio, conocido como Mario el Mago, la quiere obligar a que trabaje para él, siendo también amedrentada por ser una mujer, ya que los demás la ven como transgénero y no logran descifrar. Rafaela. Bueno, Benítez, tenemos que ya recoger los bates. ¿Qué hacemos? Vamos, dame una hora más. ¿Qué tú crees? Ah, bueno, vamos a volver el viernes. Sí, porque tenemos que entregar ya. Aunque no sé. ¿Qué? ¿Tú quieres cobrar un 10% hoy de lo que te toca dentro de 10 años? ¿Por qué? Señores, gracias a todos. Buen fin de semana. Y ya el lunes estaremos de nuevo a partir de las 6:30 con el matutino de la 91. Nos vemos.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.